Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. El siguiente programa es muy familiar, contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor.
Cálido saludo a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nuevamente con ustedes, con la bendición de Dios de poder realizar entonces nuestro programa hoy nuevamente con un tema muy importante y tenemos invitado. Cindy, ¿cómo estás?
Yo muy bendecida por el Señor, como siempre, y agradeciendo todo lo que tenemos a diario, el despertar y el estar con todos ustedes.
Bueno, procedamos entonces a abrir nuestro programa en el día de hoy.
Conociendo un tema para abordar.
Bueno, y hoy nos acompaña una persona muy interesante, alguien que nos va a ayudar a nutrir ese programa y que nos va a enseñar entonces un poquito también de nuestro tema del día de hoy. Él es Ubernay y es docente de nuestra institución del Liceo Francisco Restrepo Molina y lo tenemos como invitado para hablar de las tecnopatías, de qué significan las tecnopatías y cómo vamos a hacer para abordarlas. Recuerden que nuestro programa también trata de eso, justamente de aprender un poquito de temas y saber qué estrategias aplicar. Ubernay, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para todos. Gracias, Cindy. Gracias, Ángela, por la invitación. Y bueno, el día de hoy esperamos que podamos disfrutar de este rato, que podamos entender este término que quizá puede ser muy conocido para algunos, desconocido para otros, y mirar cuánto puede influir toda esta patología de la tecnopatía en la vida de nuestros niños, adolescentes y aún dentro de nosotros mismos como adultos. Así que esperamos ver cómo transcurre este día.
Claro que sí, entonces vamos a conocer mucho. Ubernay es docente de informática, entonces nos va a propiciar mucho que este programa del día de hoy sea muy, muy, muy bueno e interesante. Entonces vamos a conocer que pues, las tecnologías en todo momento van a tener muchas ventajas, es muy importante para nuestras vidas, nos han facilitado sobre todo ahora que pasamos por una pandemia, pues todavía estamos en ella de cierta manera, pero que nos ha servido mucho para aprender cómo utilizar estas herramientas de diferente manera y que nos aporten mucho a nuestra vida. Puede ser de gran facilidad para que las tareas sean entonces más rápidas de hacer, que no nos lleven tantas horas y son útiles para la búsqueda de respuestas, para los procesos educativos, para los procesos laborales en la comunidad, para la comunicación, nos acercan a muchas personas que están lejos y nos facilitan de cierta manera como muchas cosas en la vida que de pronto anteriormente no era así, anteriormente no teníamos la facilidad de realizar como una búsqueda y encontrar todo tan fácil porque nos tocaba irnos a una enciclopedia, que me acuerdo que eran las enciclopedias y podíamos buscar ahí, pues como, pero era más lento, nos demorábamos más, obviamente los momentos en donde estábamos como con esa cercanía eran mucho más de pronto nutritivos, pero obviamente entonces la tecnología también nos trajo todas esas ventajas para nuestra vida. Y también tiene entonces de pronto unos momentos en donde no va a ser muy favorable porque podemos caer en situaciones que incluso podrían rayar considerándolo patológico. Ya entonces vamos a conocer un poquito cuándo rayarían en estos momentos o en estos estados patológicos que podrían generar en la persona más que un bienestar, entonces ya una situación que no sería como muy agradable para la vida y para el comportamiento, para la situación como tal de la persona.
Y eso es lo que llamamos entonces, Cindy, tecnopatía. como decíamos iniciando entonces el programa, un término que de pronto no conocemos tanto, que de pronto tenemos algunas situaciones que estamos en ellas y no sabemos que es una adicción, una condición de mal uso de todas estas tecnologías. Por eso entonces, antes de abrir con nuestro invitado, es importante definirles, India, a nuestros oyentes lo que es la tecnopatía, y vamos a hablar entonces de qué es esa dependencia a estos aparatos tecnológicos, por ejemplo al móvil, porque la gente piensa que solo al computador o solo la navegación en redes sociales indiscriminadamente, pero el celular definitivamente yo creo que se lleva el podio en el primer puesto, porque todo el mundo o la mayoría de las personas han hecho del móvil definitivamente un artículo de permanente uso. Son situaciones en esta tecnopatía que van a encerrar condiciones tanto a nivel físico como psíquico que pueden generar precisamente estas consecuencias al pasar tantas horas frente a un computador, frente al móvil, que van a aparecer entonces muchas cosas a nivel físico. Uno puede decir, me duele la espalda, tengo tendinitis porque la mano la estoy utilizando todo el tiempo. ¿Cuántas personas ya tienen problemas en la vista, problemas incluso auditivos? Y vamos a pensar también en problemas a nivel psicológico, donde pueden aparecer situaciones como la ansiedad, el insomnio. ¿Cuánta gente sabe que tiene, por ejemplo, una condición de adicción y no sabe que está asociada con el insomnio que de pronto tiene? También nos puede llevar al retraimiento social y hasta trastornos mentales muy graves. Por eso, Verney, empecemos entonces contándole a nuestros oyentes, desde el campo de desempeño en el cual usted se desenvuelve, que es todo esto de la informática, de las redes, ¿es realmente fácil desarrollar una tecnopatía?
Gracias, Ángela. Sí, vea, lo que pasa es que solamente pensamos que inició ahorita con la pandemia, pero desde hacía mucho rato ya existía la tecnopatía. Para quienes, aquellos chicos o personas que son adictos a los videojuegos, una consola, eso también hace parte de la tecnopatía. Sino que cuando entramos en pandemia y vimos que la única forma de estar comunicados, donde no había un contacto físico, pues nos hicimos o nos arraigamos más a la tecnología. Entonces desde ahí pensamos que llegó a presentarse estos fenómenos, pero ya desde mucho antes se venía generando, desde el momento de la digitalización, de todo el contexto que tenemos hoy en día, se empezó a presentar el problema de la tecnopatía. Hoy en día la tecnopatía se conoce como la enfermedad 3.0, la enfermedad del siglo XXI, porque sí o sí los grandes empresarios están sujetos a un dispositivo electrónico, a un computador, a un iPad, a un aparato que está trabajando por ellos. Hoy en día, ¿qué pasa con nuestros chicos y niños? Que muchas veces por falta de cuidado desde las personas que están atentos a ellos, los cuidadores o los mismos padres, simplemente para tenerlo entretenido, lo dejan solo, lo entregan a un dispositivo y ya él va a generar una dependencia a ese dispositivo. Y de aparte de eso, pues encontramos varios conceptos que se van derivando de ese desarrollo o de ese síndrome de estar adictos a la tecnología. Entonces podemos encontrar como varios, voy a enumerar algunos: la nonofobia, que es este miedo que nos da cuando se nos queda el celular y entonces ¿quién me escribió? ¿Me van a llamar? ¿Qué voy a hacer? Y soy desesperado porque lo tengo que tener a la mano. Entonces normalmente nos ha pasado a todos en algún momento y que me toco por toda parte y no lo tengo. Entonces eso lo llamamos nanofobia.
Bueno, cuando si no hay celular, nos sentimos solos en el mundo definitivamente.
Cuando sale uno a trabajar y se da cuenta que no hay celular en la casa, se le pasan por la cabeza a uno mil cosas.
Sí. No, y es muy gracioso porque, por ejemplo, del mundo de los memes, personas adictas al celular y se les pierde o pasa algo en redes sociales, como hace como 2 años que hubo una caída en redes sociales, la tasa de suicidios se incrementó, así uno no lo crea. Otros descubrieron que tenían familia. Otros descubrieron que hay, que existía sol y plantas. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un mundo digital. Y la cosa que ahorita es grave, pero tiende a ponerse más grave con las nuevas propuestas de universos virtuales o universos del metaverso, según el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Y quieren que vivamos en un mundo ideal, pero para nosotros, dejando de lado pues como lo que tenemos físico. El otro es el síndrome de la cibercondriaco, que me duele algo y de inmediatamente voy a Google a buscar, me duele la punta del dedo gordo del pie, entonces yo voy a buscar eso qué es, por qué se produce, entonces siempre estoy buscando cuánta cosa me pasa, en vez de ir al médico, consultar y todo esto, pero busco eso en internet, en papá Google, como digo yo.
¿Y cuánto llena de angustia? Porque como no sabemos, entonces interpretamos la información literal y nos diagnosticamos o que estamos muy mal y estamos es muy bien o todo lo contrario, o nos autorrecetamos o automedicamos o empezamos incluso a decirle a otras personas qué es lo que tiene que hacer. Y eso no solamente Uber y Cindy con la condición, por ejemplo, de enfermedad. ¿Cómo les parece las dietas o todo lo que la gente está haciendo a nivel de su estructura física? Todo lo que ya empiezan a satanizar, inclusive a ponerle como dañino a los alimentos o las ideas tan equívocas sobre todas las dimensiones humanas.
O lo que encuentran ahí, la información. Porque, por ejemplo, ayer veía un programa en donde les ofrecen el turismo, por ejemplo, de la estética, que pueden venirse a hacer cirugías acá. Yo decía, pero ¿cómo creer todo lo que te muestra una red, pues unas redes sociales? Que porque un influencer se opera, entonces le va bien, y entonces él promociona todo esto, y cómo hace como ese énfasis en la persona, cómo entra como a jugar con esa persona para que vengan y hagan todo tipo de cosas sin tener mucha información. Entonces miren cómo también se ha vuelto como esa manera de encontrar información, pero información a qué costo o qué tan confiable.
Y le creen más que al médico con un montón de títulos o a la persona que ya trae conocimientos previos, y una persona que sale del común, que incluso no tiene ningún historial previo a nivel profesional, puede tener más influencia que alguien muy preparado.
Sí, y ya como para cerrar como esta parte, hoy en día nos dejamos llevar por el consumismo y el mercado, ¿cierto? Entonces yo sigo al que más seguidores tiene, porque es que desde ahí se va a medir mi popularidad. Listo, muchas veces, y obviamos que muchas veces hay una persona que está en redes, no tiene muchos seguidores, pero tiene mucho más poder que el mismo que tiene 1,000, 10,000 o 1,000,000 de seguidores, porque podemos encontrar personas del gobierno que aunque no tienen muchos seguidores, están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos simplemente por el que, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces dejamos de lado los especialistas y los profesionales, como hablaba Ángela, Cindy, de en cuanto a la salud, y nos vamos simplemente por lo que el youtuber o el influencer está diciendo, porque a él le funcionó. Pero cada uno tiene un cuerpo particular, y no todos los medicamentos, no todos los procesos, pues van a actuar de forma igual en los cuerpos.
Por eso es muy importante tener claro que hoy en día, sobre todo los niños, tienen mucha oportunidad de entrar a las tecnologías, y que definitivamente los papás, como tú decías, Uber, muchas veces no cuidan la cantidad de tiempo que ellos pasan frente a las pantallas. Los entretienen facilísimo. Yo también, en este fin de semana estuve por allá en un centro comercial y me quedaba asombrada de los niños en cochecito, escasamente, yo creo que ni caminan, pero con la pantalla en pleno coche, donde los papás ni cuentas estaban dando de lo que estaba pasando por esas pantallas. Y puede ser que a ellos les parezca muy divertido, muy interesante, que el niño está muy entretenido, pero cuánto daño se está haciendo realmente a ese bebé que todavía ni siquiera ha empezado a tener algunas adquisiciones, pero ya está pegado de un dispositivo. Como decía Uber, a veces infortunadamente es el medio que encuentran los papás, incluso para ellos también pegarse a la tecnología, ¿cierto? Entonces tenga usted su celular para yo poderme pegar del mío. Por eso entonces las tecnopatías infortunadamente son una realidad en la infancia y un problema muy serio que va a comprometer el desarrollo de los niños.
Así es, y como dices, Ángela, es muy curioso ver, y hoy en día lo que piden un niño de traído de Niño Dios es una tablet, un celular. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es necesario que se tengan eso? O que de pronto le prendemos el que vea televisión, le prendemos el televisor para que se entretenga pues viendo como sus programas de TV y infantil, y se pierde entonces un poquito también esa manera de interactuar y relacionarse en casa. Por eso entonces las tecnopatías en la infancia van a ocurrir cuando esos estilos de crianza son permisivos, los padres que no son capaces de establecer normas, los padres que representan un factor de riesgo en gran medida porque no están pues como ahí acompañantes, y dicho de otras maneras, aquellos niños que pueden hacer lo que desean, lo que ellos en cualquier momento necesiten, soliciten, ahí lo van a tener, porque están expuestos entonces a una condición en donde se les da sin medida y siempre van a tener como esa facilidad de estar más cercanos como a la tecnología y a lo que ellos quieren en su momento, que siempre va a ser o un celular o una tablet o el televisor.
A mí, Cindy, lo que me preocupa en nuestro campo, que es la psicología, es que si antes existían problemas de habilidades sociales en las personas, que es uno de los campos grandes que nosotras estudiamos, ¿cómo va a ser dentro de un tiempo? Cuando la gente ya no está acostumbrando a mirarse frente a frente, a tener interacción desde un nivel personal, sino que todo está siendo dirigido por medio de estos equipos, y cómo se va perdiendo la calidad de esa comunicación sensible, armoniosa, la oportunidad de compartir valores, de interactuar humanamente. Por eso Uber, entonces, hablando desde lo que Cindy también viene entonces mencionando con relación a estos papás que se tornan permisivos, ¿Qué tanto cree usted que influyen estos adultos realmente en el uso inapropiado que hacen los niños y adolescentes de estos equipos electrónicos que los pueden llevar precisamente a una tecnopatía?
Sí, Ángela, efectivamente los adultos pues son los adultos y ellos son como en el porcentaje más responsables de que los chicos, jóvenes, niños, adolescentes desarrollen estas tecnopatías. ¿Por qué? Ustedes que son las especialistas, en un artículo que leía decía que quien se deja influenciar en la tecnología es porque ya tenía como de pronto indicios de depresión, de ansiedad social. ¿Y cuál es la mejor forma de ocultarse? Pues estar metido tras de una pantalla, sea de un celular, sea de un videojuego, sea del mismo televisor. Hoy en día existe algo que quizá de pronto no sea como muy común el término, se llama el pubbing. Es un término que nació desde el 2009 cuando arrancaron los teléfonos inteligentes y que ya se los voy a explicar y van a entender que lo vivimos diariamente.
¿Cuál es Uber?
Pubbing.
Ajá.
Pubbing.
Ajá.
¿Listo? Y que traduce, eso es una sílaba o sigla en inglés, y que traduce el ningufoneo. Ningufoneo. ¿Qué es eso? Es cuando yo estoy dando un discurso y todos los que están como participantes están pegados del celular. No te están mirando, no te están entendiendo.
Eso sí, ¿qué pasa? Sí. Yo conozco tantas veces esos momentos.
Sí. Entonces, desde el 2009 nació ese término y es porque yo no estoy prestando atención al que está liderando, a mi tutor o al que está al frente. Aún en la misma casa, es en el comedor, en la habitación, sí, y le escriben a la mamá que le lleven jugo. Entonces, ¿hasta dónde está llegando ese tipo de adicción que dejo de hablar simplemente porque no le quiero hablar? Y ya en mi época, cuando yo no quisiera hablar, pues iban y me cogían de las mechas y me llevaban, ¿cómo así que es lo que te está pasando? ¿Cierto? Y hoy en día es hasta qué nivel está llegando la autoridad de los padres o del cuidador que dejan que el niño haga lo que le dé su regalada gana y me disculpan en la expresión. Y como decía ahorita Cindy, o sea, los niños hacen lo que quieren. Luego hay otro término que es el bumping, que son esos que son noctámbulos, que se acuestan o se duermen a la madrugada por estar jugando, por estar chateando, por estar mirando las redes sociales. Y mira que son términos, estamos inmersos en la tecnología, en la digitalización, y no conocemos todo ese tipo de corrientes y todo ese tipo de conceptos que hoy en día nos están rodeando. Y a cuanto a la pregunta que me hacían, efectivamente los adultos son los 100% responsables de que estos chicos generen toda esta adicción a las tecnologías. No solamente el celular, como decíamos, los videojuegos, el televisor o todo lo que sea pues digital y que les permita como tener un escape de la realidad.
Por eso, muy interesante que nuestros oyentes se preocupen y se pregunten, ¿tendré yo una tecnopatía, una tendencia a la tecnopatía? ¿Hasta dónde en mi casa yo le modelo a mis hijos o les digo con mis expresiones verbales o no verbales que los equipos celulares y toda la tecnología es lo que ocupa nuestro tiempo? ¿Cuántas veces les dijimos a los hijos lo que nosotros no estamos haciendo? O lo que tú decías, Cindy, ahorita, o sea, chicos dotados de unos aparatos realmente costosísimos, niños manejando alta tecnología que a veces ni los propios papás tienen, que es lo que ellos piden justamente de regalo hoy en día. ¿Hasta dónde usted como papá o mamá o como formador se ha preguntado el lugar que le está dando la tecnología en la vida de niños y adolescentes y qué está haciendo para que no se vuelvan unos enfermos por el mal uso de ellas? Así que a cuestionarnos, los niños y adolescentes dependen siempre de los adultos formadores.
Valorando, un valor humano para cultivar.
Hoy valoremos la autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de enfocar la voluntad y el sacrificio para conseguir una meta, inmediata o a largo plazo. Es más valiosa en la medida en que se eligen objetivos orientados al bien común. Se comporta con autodisciplina quien sabe identificar sus metas, lo que desea alcanzar. Emplea medios legítimos y adecuados para lograr sus objetivos. Sabe que debe renunciar al placer en determinados momentos. Se motiva a sí mismo. Conoce las dificultades y retos que debe afrontar. Sabe diferenciar qué es relevante y qué no. entiende que su cuerpo y mente deben estar compenetrados para enfocarse hacia sus objetivos. Gestiona sus impulsos y las emociones negativas y positivas. Comprende la importancia de conseguir las cosas por sus propios medios. La autodisciplina se puede ejercitar asimilando los fracasos y los éxitos. Se puede ejercitar a través de actividades físicas y mentales como el deporte y el estudio.
La disciplina, tarde o temprano, supera la inteligencia.
Bien, y seguimos en Muy Familiar, hoy hablando de conocer la tecnopatía y cómo abordarla con nuestro invitado Uberley López. Uberley, ya hemos venido entonces hablando un poquito sobre todo esto de lo que es la tecnopatía, y me parece importante recalcar que a veces creemos que no existe, de que eso es más como una condición muy normal de la vida actual, de que todo el mundo tiene que utilizar un dispositivo. Incluso se puede considerar que ese uso, aunque sea prolongado, es una actividad inofensiva. Pero es ahí entonces cuando nos va afectando de manera negativa, y pienso, Cindy, que se parece mucho a las adicciones. Programas pasados ya tuvimos aquí también una invitada muy especial donde hablamos de adicciones químicas y no químicas o comportamentales, y hablamos justamente de esa tendencia a la tecnología que tiene que ver con la tecnopatía, cuando obviamente se maneja de manera equivocada toda esta cantidad de medios tecnológicos que tenemos. Recordemos entonces que hay condiciones físicas y condiciones psicológicas que va a abarcar esta tecnopatía, desde situaciones en la parte corporal que se van entonces, digamos, desmejorando por el uso equivocado de la tecnología, del uso inadecuado de los aparatos, como también vamos a tener entonces condiciones del orden psicológico, entre ellas la baja tolerancia a la frustración, incluso las pataletas, el aislamiento social. Así que a ponerle mucho cuidado a esta tecnopatía y darnos cuenta que nos puede estar pasando.
Bueno, Uber, y ahorita nos estabas hablando de la de algunos como clases que se pueden presentar en las etnopatías, y nos hablabas de la nomofobia, nos hablabas de la cibercondriasis, y ojalá nos pudieras mostrar o hablar si hay otra de pronto que se nos haya pasado, que en este momento sea importante también entonces tener en cuenta. Y también nos habías hablado de la del insomnio. ¿Cómo era que se llamaba esa?
Esa sería el insomnio social. Ajá. O la apnea de WhatsApp, que simplemente es que me acuesto con el celular bajo la almohada a la expectativa de quién me puede escribir,
que de lo que pueda
publicó
pasar.
Una nueva foto, el estado que está diciendo, y entramos como en esa angustia de que si es alguien que yo conozco, si es de mi círculo de amigos, si me está enviando una indirecta, entonces yo empiezo también a responder con estados. Entonces, si me duermo, voy a perder la oportunidad de ser el primero en responder. Entonces nos vamos a hacer dependientes de esa parte y vamos a dejar de dormir. Y obviamente ustedes saben, como especialistas en psicología, en conocimiento pues de cómo funciona el cerebro, si no se tiene un buen descanso, pues obviamente el día siguiente, ¿cómo voy a estar? Somnoliento, uh-huh, agotado, con ojeras, y ya voy a decir, bueno, ¿y ese muchacho qué le está pasando? Si es un buen muchacho, si es una buena muchacha, ¿cierto? Pero no entramos a analizar de que está afectada por una de estas afecciones de la tecnopatía. Otra que también es muy normal es el síndrome de la vibración fantasma o de la llamada fantasma, que sentimos que nos vibró, le vibra a alguien y voy a mirar. Yo sé que no fue el mío que vibró y automáticamente voy y miro mi celular.
O a veces uno está tranquilo y no sé, como cosas de la vida, siente uno que por alguna razón le sonó, le vibró el celular.
Uh-huh. Y es tanto la adicción que tenemos que ya estamos pues como conectados al aparato, como si nos hubieran colocado un chip, y entonces estoy pues como alerta a lo que pueda pasar con el aparato, y desde ahí pues como todo ese tipo de afecciones que ya se han enumerado. Otra que podemos encontrar, aparte de la cibercondriacos, el síndrome de Google, que ya dejamos de memorizar cosas, dejamos de aprender cosas. ¿Por qué? Porque todo lo voy a encontrar en Google. ¿Qué pasaba antes cuando no teníamos teléfonos inteligentes o no había celular? Nos sabíamos por lo menos la mitad de los números telefónicos de los familiares. Hagan el ejercicio en casa. Piense cuántos números sabe usted de memoria hoy en día. Porque yo antes era la agenda de mi casa. Me decían, el número de socorro es este, el número de Fabiola es este, el número de la abuela, yo me lo sabía. Hoy en día me preguntan y pierdo el año.
¿Lo buscas?
No, hace poco.
Pero no está memorizado.
En octubre, el año pasado, tenía ladrón propio, es una experiencia. Y la última vez fue el 20 de octubre, cuando el policía me pregunta que un número de contacto, pues yo, para no caer en vergüenza, le di mi mismo número que me habían acabado de robar, porque la verdad no me acordaba de ninguno. Entonces me ponía yo a pensar, qué horrible, qué triste donde me pase algo y no tengan dónde avisar porque no me sé un número. Entonces, queridos oyentes, hay que estar atentos a eso, hay que mirar cómo podemos controlar esto en nuestros muchachos si los tenemos en casa o nosotros mismos. Dejamos de compartir, hacer unas ricas empanadas, hacer unos sándwiches, hacer unos waffles en casa con la familia, por cada uno estar encerrado en su habitación, conectado a las redes sociales, conectado al internet, en la televisión, y dejamos de compartir en familia, con los amigos, por simplemente no exponernos a la sociedad.
Es definitivo que están afectando el estilo de vida de las personas. Queremos volver a insistir en que no estamos diciendo que sea malo, que la tecnología deberíamos sacarla del contexto porque obviamente no está dentro de los parámetros reales y lógicos, pero como todo hay que saberlo manejar. Recordemos que estas denominadas drogas digitales van a traer entonces trastornos psicológicos provocados justamente por la necesidad que no podemos de alguna manera nosotros frenar de tener permanentemente contacto con la red, muy especialmente, por ejemplo, con juegos de azar y de apuestas, cuando estamos hablando incluso de esas drogas digitales donde la gente también está enloquecida con todas las inversiones y toda la cantidad de cosas de dinero fácil que pueden traer todas estas condiciones o todas estas facilidades que provocan las redes sociales. Yo aquí llamo también la atención al valor que tenemos hoy, Cindy, en el programa, que es la autodisciplina, hasta donde nosotros nos autoexigimos, hasta donde ponemos límites, porque es muy fácil echarle la culpa a lo que hay afuera. No es que el equipo que me dieron, es que todo lo que la gente hace, es que mi compañero de colegio, es que mi compañero de trabajo tiene este o aquel equipo, y siempre es el culpable el de afuera.
La responsabilidad
es
del otro.
Es del otro, hasta donde yo tengo una autodisciplina y un esfuerzo por saber manejar estas cosas de manera prudente y apropiada. Y también llamo la atención sobre muchas cosas que pueden ocurrir en las aulas de clase con chicos que tienen problemas de atención, de memoria, de resolución de problemas, de análisis, precisamente en competencias de pensamiento superior, que están muy afectadas precisamente, como decía Uber hace un ratico, porque ya el conocimiento proviene de una máquina y no del esfuerzo que nosotros hacemos.
Así es, entonces hablemos un poquito, Uber, de pronto de una posible depresión. ¿Cree usted que las plataformas como TikTok, que puedan tener riesgos importantes para su usuario, pueden tener unos riesgos importantes para los usuarios? Antes de esta pregunta, es bueno darles a conocer también que ahorita cuando hablábamos de los tipos de tecnopatías, también tenemos una que se llama depresión de Facebook. Y esa depresión de Facebook, no sé si nos quieras contar un poquito de qué trata y darnos respuesta entonces seguidamente a esa pregunta que acabamos de hacer.
Claro que sí, Cindy, muchas gracias. Entonces, en esta, como les decía, estamos atentos a las publicaciones que están haciendo mis contactos de las redes sociales. Entonces, si me perdí una historia, me voy a sentir angustiado. ¿Por qué? Porque es que yo soy el número uno de seguidor de esta persona. Yo soy su fan número uno. Entonces, al yo perderme una de sus publicaciones, mentalmente, psicológicamente, no sé, ustedes son las expertas, ¿de dónde me voy a deprimir? Porque no fui el primero en publicar o comentar. Porque luego en mi contexto, yo, luego, la persona que hizo la publicación, que te va a decir, ay, no comentaste mi estado, ve, no me dijiste nada. Entonces, esta persona, ¿qué va a empezar a sentir? Pues que le falló a esa persona. Ya cuando vamos a hablar de los influencers, yo soy así súper, súper adicto, y entonces yo sigo todo lo que hace, todo lo que dice, y entonces yo soy pendiente de si postea algo en redes sociales para yo ser el primero en ir a darle me gusta. Entonces, este tipo de cosas, cuando me pierdo sus publicaciones, cuando me pierdo, pues como la última vez que hizo un comentario, yo no estoy ahí, me voy a empezar a deprimir. Y no solamente en Facebook, ya en Instagram, ya en TikTok, en todas las redes sociales que hoy en día están disponibles y que están a la mano, Telegram, ¿cierto? Uh-huh. Estamos migrando a cantidad de cosas que cada día traen mucho más novedades y que en tiempo real nos cuentan todo esto que estamos hablando.
No, y esa también tiene una característica muy importante, y es que nos recuerda esos momentos que hemos vivido. Entonces, normalmente Facebook a uno le las amistades de tantos años, o mira lo que hiciste hace tanto tiempo. Entonces, recurre como a muchos a recordándonos eso que pasó, y de pronto ya hay cosas que no queremos ver, ya hay cosas que no queremos recordar. Entonces, ahí también podríamos estar hablando de que aparece la depresión de Facebook o de otras redes sociales. Es que no solamente en esta. Entonces, uno devolverse, que obviamente es como las fotos, qué rico cuando uno ve fotos antiguas y ¡ay, qué tan bueno esto que pasó! Pero otras veces no vamos a querer ver esas fotos, así mismo pasa con las redes sociales.
Por lo tanto, discúlpame Uber, afectaría también enormemente la autoestima, porque finalmente se reconocen o se recuerdan situaciones que de alguna manera no son favorables, que nos gusten, que de pronto generaron un movimiento de duelo, inclusive no asumido, y cómo entonces estas emociones se pueden combinar y cuánta gente sí. Yo recientemente he recibido incluso algunos motivos de consulta de personas que a partir del mal uso de redes sociales sienten que no son valiosas, que no son competentes, que alguien le hizo un comentario completamente feo que las ha hecho sentir mal, o que se enteran de cosas que no sabían, historias de su pareja o historias de personas cercanas, en fin, que de una u otra manera entran en conflicto con situaciones que son las redes sociales las que de alguna manera las avivan y no saben qué hacer con ellas. Obviamente, claro, detrás de eso hay un problema de habilidades sociales, tema del que ya hemos hablado también en Muy Familiar, que tiene que ver con resiliencia, tolerancia a la frustración, autoestima. Pero es real que sobre todo en niños y jóvenes, pero también personas adultas que tienen debilidad en algunas cosas de su estructura de la personalidad, estas redes sociales llegan sin filtro y pueden obviamente generar enormes problemas en su estilo de vida y en toda su manera de ser. Uber, ibas a contarnos algo.
Sí, no, igual en cuanto a Facebook también, muy sencillo, la aplicación de fotos que tenemos en el celular, en el OneDrive, normalmente siempre nos está recordando hace un año, hace un mes, y también nos recuerdan como esos momentos que en algún momento vivimos. Y si tenemos ahí fotos tristes o en algún momento cambios que ha sufrido mi cuerpo, que ha sufrido mi imagen, y el traerlos a memoria, pues me va a afectar y me va a causar quizá depresión o angustia, ansiedad, ¿cierto? Muy bien. Cindy hace un rato me hablaba sobre plataformas que pueden generar angustia o que pueden evitarme generarme, no sé, algún tipo de trastorno. Entre estas está TikTok. Hace poco pasó algo muy curioso.
¿Qué es? Contémosle primero qué es, porque a nosotros nos escuchan personas que son pues como muy adultas y de pronto no conocen mucho, porque no es realmente, entre comillas, muy reconocida esa plataforma. ¿Qué es?
Listo, TikTok es simplemente una plataforma en redes sociales donde yo voy a poder cantar, bailar, donde voy a poder hacer bromas, donde voy a poder mostrar momentos que estoy viviendo o una aventura, ¿cierto? Entonces, esta plataforma ha adquirido muchos adeptos. Hoy en día tiene más de 400 millones de suscriptores. Y todas las bromas que yo quiera hacer, pues las voy a encontrar ahí representadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hace poco pasó algo muy curioso en esta plataforma, y existe una patología que se llama el síndrome de Tourette, que las personas, más o menos lo describo así, que yo ahorita, ustedes que son las profesionales, lo vamos a aclarar un poquito más, y es ciertos tips involuntarios en el cuerpo por este síndrome. Entonces, se montó un video de personas que tenían el síndrome, 1.200.000 personas lo habían visto, y en menos de una semana se duplicó a 4.800.000. ¿Qué pasaba con las personas que estaban viendo los videos de este síndrome? Empezaron involuntariamente también a tener los mismos tips. Ya sabemos que desde la psicología podemos llegar a copiar,
a modelar,
o a modelar ciertas características o ciertos, ¿cómo podríamos decirlo?
Ciertos comportamientos.
Y esto alertó mucho a los neurólogos y a los especialistas, pues, como de este campo. Hay un señor muy específico, Donald Gilbert, es un neuropsicólogo estadounidense, y él decía que en menos de una semana había atendido más de 20 casos de niños y adolescentes que llegaban con esta patología, y que en ningún momento en su historial médico cabía que hayan tenido rastros del síndrome. Entonces, ¿qué puede pasar con todo este tipo de cosas? Que muchas veces, sin quererlo, de estar ahí tan obsesivos mirando, vamos a entrar a copiar o a que nos pasen las cosas que ellos están mostrando ahí. Entonces, cuando no lo puedo hacer, porque hay algo que se llama los challenge, y es simplemente retos que me pone el famoso, que me pone el influencer, entonces si yo no lo hago, entonces me voy a sentir angustiado.
Claro, no está la moda, no está en la sintonía de todos.
Uh-huh. Y en el contexto de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de escuela, de colegio, pues miran, tú no lo hiciste, ah, no, estás out, estás fuera, o sea, no estás a la moda en este tipo de cosas. Y son muchos tipos de retos que son pues muy extraños. Había uno que era echarse agua helada en el cuerpo, entonces todos los famosos del cine, de las telenovelas, de la televisión, los estaban haciendo. Entonces los niños y los adolescentes, pues listo, también lo vamos a hacer. ¿Con qué objetivo lo están haciendo? Ellos lo hacían simplemente para ganar donaciones y llevarlo a fundaciones y todo eso. Pero nosotros que somos del común, ¿qué vamos a ganar? O sea, ¿cuál es el foco que tenemos con esto? ¿Cuál es el propósito? Simplemente imitar lo que el mercado o el contexto me está vendiendo.
Y lo que estás contando es muy delicado, porque el síndrome de la Tourette, estamos hablando de toda una conjugación de situaciones del orden neurológico, uh-huh, que tiene obviamente un diagnóstico y que no lo podemos llevar entonces a la simpleza de la vida. Me llama la atención por dos cosas. Uno, hasta dónde se llega la imitación, que incluso la gente termina consultando porque la imitación le gana y se le vuelve su manera de ser. O sea, reflejamos y definitivamente moldeamos sin tener autocrítica, sin tener la capacidad de poner límite a lo que es de lo que no es. Y dos, la autoestima de las personas que realmente tienen un síndrome de la Tourette, ¿qué ocurre ahí? O sea, ¿qué ocurre con esas personas que se sienten burladas, que se sienten de alguna manera en el escenario público, cuando ellas sí tienen una condición que no les es fácil sobrellevar y los demás de alguna manera incluso la podrían ridiculizar, considerándola entonces un tema solo a imitar, sin darse cuenta de la individualidad y el respeto que merecemos todos?
Claro, y es que eso hacen las redes sociales en muchos momentos, generar como esa masa en donde no se tiene como conciencia clara de lo que se está mostrando al otro, sino más bien, como le decía Werner, de vender, de crear contenido en donde ni siquiera hay algo productivo, solamente es como dejar llevar como temas muy relevantes que lo vuelven muy relevante en nuestros jóvenes y adultos.
Bueno, volvemos a la pregunta de nuestros oyentes. ¿Tiene usted un comportamiento adictivo y compulsivo con el uso progresivo que hace de la tecnología de una manera incluso excluyente, que le puede estar dañando su vida, su estilo de vida en general, que puede haber daño físico, mental o social? Pregúntese, preocúpese y haga algo si de pronto está cayendo en la tecnopatía.
Entonando una canción para escuchar.
La traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora. La nena sabrá si perdona, la nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Se quiera propasar, ella no renuncia a los principios que atesora. La nena no se calla ni la nena llora. Cuando sienta que no tiene fuerzas, que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere. La nena piensa en papá cantándole, él no llora. La nena no se rinde ni la nena llora.
Aplicando unas estrategias para utilizar.
Justamente como se acabó de nombrar, unas estrategias para utilizar en nuestro tema del día de hoy, la tecnopatía. Entonces, ¿cómo vamos a abarcarla? Y para eso también nos está acompañando Uber, para enseñarnos un poquito cómo hacerle frente a ese mundo que está siendo parte de nosotros, sin dejar de lado entonces todas esas cosas que hacen parte de nuestra vida y saber cómo darle un buen uso a las tecnologías. Les voy a hacer una pregunta rápidamente y me contestan en número. Sandra, ¿preparada usted también? ¿A qué edad se recomienda darle un dispositivo electrónico a un niño? Cuénteme, a ver, ¿quién empieza a ver?
Pues soy experto en tecnología y yo considero que a partir de los 12, 14 años sería una buena edad para que el niño pueda tener un teléfono inteligente. Él puede tener un teléfono de estos sencillitos, el flecha que llamábamos, el Tamagotchi, para tenerlo controlado, estar comunicado con él. Pero ya para que él pueda navegar, estar en redes y eso, creo que sería la edad perfecta. Pero ya eso depende de cada papá, de cada cuidador, en qué momento quiere dárselo. Pero desde la experiencia y los expertos, los 12, 14 años es una buena edad.
Muchas gracias, Ángela.
Sí, es la edad. Conozco estudios, he hecho lectura de varios estudios hace mucho rato, precisamente por la cantidad de consulta que llega al respecto, y los 13 años se considera la edad para empezar a dar dispositivos que no sean de alta envergadura, por llamarlo así, ¿cierto? O sea, cosas supremamente sencillas y simples, porque entre usted y un equipo de mayor capacidad, más aplicaciones va a tener y menos control va a tener sobre él.
Así es, ¿y Sandra?
Cuando hizo la pregunta se me vino a los 14 años, pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que no lo cumplí con mis hijos.
Puede pasar, es verdad, Sandra. Y más porque uno se puede dejar presionar de que es que todos los amiguitos tienen, o de que uno, cómo me comunico con él, pero en lo que no caen en cuenta los papás es que no hay que dar un equipo de alta gama, lo que decía Uber, a ver, es que cuál es el proceso que hago realmente. Aún así estamos muy a tiempo, porque puede ser que diste el equipo, pero tienes la norma, tienes la autoridad, es a vigilar, a controlar y regular.
Así es, o sea que desde el momento que consideren cada uno que se lo deben de dar, que yo creería que tampoco sería antes de los 13 años, es que definitivamente nunca vamos a esperar que se le dé un buen uso a esa edad o antes de esa edad, pero qué importante entonces hacer un buen uso, a estar vigilante, a estar cuidando de lo que se está haciendo. Pues acá estamos hablando de un celular, pero entonces uno dice, bueno, la tablet para jugar, eso no tiene ninguna dificultad, porque no se van a encontrar, entre comillas, tantos peligros, o ver los programas de televisión en Netflix o no sé, cualquier otro tipo tipo de dispositivo. Entonces también darse cuenta que hay un momento para iniciar con todo esto y que bueno, privilegiar el juego, privilegiar los momentos en familia desde que están pequeños. Entonces, como estamos tan ocupados en tantas cosas, ay no, me empezó a llorar, quiere jugar, tenga su tablet, tenga su televisión. No, vamos a buscar otras maneras para darle como ese tiempo tan valioso a nuestros hijos. Uber, empecemos por considerar entonces qué controles pueden hacer los padres con respecto a las aplicaciones de en los equipos de sus hijos. Por ejemplo, pues ya orientándonos a lo que estábamos hablando justamente de en qué momento se entregan, cómo se le hace vigilancia. Y conozco Uber que hay unos como unas herramientas que permiten que se le bloquee el tiempo, que se le vigile qué redes o qué páginas está conociendo, o todos estos pues como controles que se pueden hacer. ¿Cuáles serían esos?
Listo, Cindy, sí, muchas gracias. Vea, antes que todo tenemos que pensar que somos los modelos a seguir y somos los ejemplos. Y tenemos que entender que como adultos pues también tenemos esquemas desajustados en nuestra vida, ¿cierto? Pues somos los adultos pero no somos perfectos. Pero ya cuando estamos en ese rol de padre, en ese rol de formador, en ese rol de cuidador, existen muchos procesos que se pueden hacer para hacer vigilancia a los dispositivos de los chicos. En casa, si es una familia, papá, mamá, en fin, o papá, abuela, ya sabemos que hay múltiples familias hoy en día, pero quienes comparten la familia y quien está al frente de administrar la conexión a internet, los planes pospago y todo lo que se esté realizando, entrar a mirar el control de padres. Todo dispositivo, tanto como un televisor, un computador, un celular, trae una opción de control de padres, donde los padres pueden adicionar desde la dirección IP de su celular, de la dirección IP del dispositivo o la Mac, las páginas de donde están ingresando los chicos. Ellos mismos, desde su servidor de internet, sin importar cuál sea el servidor, por decir alguna de las que existen, Claro, Tigo, en fin, no sé si podía hacer campaña, pero bueno, es hablarse con estas personas y que les enseñen cómo configurar su router para que los chicos puedan tener acceso a ciertas páginas, tener restringido el acceso a páginas que no son buenas para ellos, juegos, contenido para adultos y todo este tipo de cosas, y que ellos lo puedan controlar y que se le pueda generar una alarma al celular del padre de cuando están llegando a ingresar a estas páginas. También regular el acceso al internet. Ustedes pueden controlar que su internet a las 10 de la noche, 9 de la noche, deje de funcionar y automáticamente a las 5 de la mañana se reactive nuevamente para evitar que ellos se trasnochen. Si usted es quien paga los planes celulares, usted desde el control de padres o el código de padres de cada celular puede configurarle hasta qué horas puede tener los datos habilitados. Entonces ya es como meternos y conocer un poco más al respecto, no simplemente le doy el celular pues para que no me moleste porque me va a interrumpir el trabajo, ¿cierto? Entonces recordemos que somos modelos y somos ejemplos. Entonces si él hace lo que quiere, pues en todos los contextos él va a hacer lo que le va a dar la gana. En la escuela pues vamos a tener problemas, lo va a llamar el profesor, lo va a llamar el coordinador porque él no hace caso, porque siempre está haciendo lo que quiere, porque nunca sigue instrucciones. Y hoy en día, papás, oyentes, estamos faltos de niños y jóvenes y hasta personas adultas que no siguen instrucciones. Uno dice 10 pasos adelante, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, y se van hasta adelante y preguntan ¿para dónde cojo? No, hay que seguir instrucciones. Y si desde casa no empezamos a fomentar toda esta parte de las instrucciones, de enseñar que hay unas reglas, es que el celular solamente se utiliza hasta las 8 de la noche. Cuando estamos en la mesa, estamos comiendo, no vamos a tener dispositivos electrónicos. Hay algunos restaurantes aquí en Medellín, en el área metropolitana, que usted llega y en la puerta está un mesero con una canasta recibiéndoles el celular, y si usted no lo entrega, no lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque es que la gente ya no está interactuando, la gente ya no está compartiendo, la gente ya no está socializando, simplemente por estar absorbidos por un dispositivo.
Excelente. Y pienso que también hay otras cosas que tenemos que pensar, y es porque la vida se nos volvió la tecnología. Y qué rico entonces que retomemos cosas tan chéveres como practicar un deporte. A ver, ¿cuánta gente ha dejado de ir a un gimnasio o un deporte común? Es que no tengo que ir a un gimnasio, sacarle rato a mi salud física precisamente por estar a toda hora manejando tecnología. ¿Cuántas horas pasas al frente de un televisor que puedes hacer muchísimo más haciendo, por ejemplo, un deporte sencillo? O fomentar el hábito de la lectura, pero no en el computador ni no en el celular, no con el libro en la mano. Qué rico que desde los niños se pueda fomentar este hábito, recordando que hasta 10 minuticos nos pueden servir, y por 21 días, que es lo que tarda un hábito en formarse, podemos lograr incluso que nuestros hijos sean buenos lectores. Ya Uber decía hace un ratico, no seguimos instrucciones en gran parte porque no comprendemos incluso las ideas de los otros, producto tal vez de que el hábito de la lectura se ha perdido enormemente. Qué rico saber hasta dónde estamos sacando tiempo de diálogo en nuestra familia, o ese aislamiento que nos está provocando la tecnología nos está haciendo convivientes desconocidos, familias que no se conocen, que no se comprenden, que no comparten. Y tan importante entonces desde ahí educar mucho con el ejemplo. Primero usted papá, primero usted mamá, primero usted adulto formador, pregúntese qué uso hace la tecnología antes de exigir lo que de pronto está pidiendo pero no está modelando.
Por eso también entonces establezcan rutinas diarias, de qué manera entonces van a llevar su día, en qué momentos, como decía Werner, se va a utilizar la tecnología, cuándo se va a comer. No es, y siempre lo hemos dicho, no es tener la vida planificada, no es que todo nos tiene que salir a la perfección, no es también entonces revisar en qué momentos voy a realizar ciertas actividades y de qué manera lo voy a hacer. Hacer actividades al tiempo, al aire libre, qué bueno salir, disfrutar de los pájaros, del clima, de lo que está pasando afuera, de darme cuenta. A mí me encanta algo de cuando de pronto ando en transporte público, de que puedo observar a la gente. Entonces me encanta mirar como qué pasa con las otras personas, y qué bueno que todos fuéramos más conscientes. A veces, como les decíamos, no somos ni conscientes de respirar. ¿Por qué? Porque estamos esperando qué pasa con el celular o con la tecnología que está a nuestro alrededor. Y lo importante de tener mascotas también, qué bueno que cada uno de nosotros podamos disfrutar, o los niños puedan disfrutar de una mascota, de esa responsabilidad que genera, de ese cariño, de ese amor, de esa cercanía, porque definitivamente entonces también va a ser tiempo para otras cosas. Cuando tenemos mucho tiempo libre, mucho tiempo disponible, entonces ahí vamos a empezar a hacer uso inadecuado de la tecnología en momentos que no se debe.
Curioseando, un dato interesante, un evento, un libro, una película, un dato para contar.
Seguro que tienes una cuenta en alguna de las redes sociales más utilizadas. Y aunque no la tuvieses, seguro que sabes cómo funcionan y para qué las utilizan los usuarios. Publicar fotos, comentarios, noticias, eventos... Esta información, aunque no lo creamos, dice mucho de nosotros. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Qué ideas, gustos, preferencias e intereses tenemos? ¿Con quién nos relacionamos? Etcétera. Pero... ¿compartimos algo más a través de las redes sociales? No olvidemos que todo lo que publiquemos puede llegar a ser visto por terceras personas. Toda esta información publicada, de manera directa o indirecta, si cae en malas manos, puede volverse contra nosotros. Esto es precisamente lo que le ocurre a la madre de la familia cibernauta. Nuestra protagonista se ha abierto una cuenta en una de las redes sociales más populares. A la hora de configurar su perfil, hizo lo de siempre. Introdujo los datos que le pedían y listo. Hasta aquí todo parece normal, ¿no? Tras un par de semanas utilizando esta plataforma, comenzó a recibir en su correo mensajes de forma masiva, ofreciéndole productos y servicios. Se alertó al darse cuenta de que estos productos y servicios eran similares a los que había mostrado interés en alguna de sus publicaciones en la red social. Pero, ¿cómo era esto posible? Parece que al no tener configuradas correctamente las opciones de privacidad, todas sus publicaciones estaban visibles para cualquier usuario de Internet. Comentarios donde mostraba interés por los muebles nuevos de sus familiares, el viaje que tenía preparado una amiga suya, las páginas en las que daba me gusta o las fotos que subió de su última comida familiar. Toda la información estaba disponible para todo aquel que accediese a su perfil, de tal forma que pudieron hacerse con ella para reutilizarla y llenar su bandeja de entrada con correos spam. La experiencia de nuestra protagonista nos enseña la importancia de mantener nuestras redes sociales correctamente protegidas. Para ello, solo debemos dedicar unos minutos a configurar las opciones de privacidad y seguridad que toda red social pone a disposición de los usuarios, y así decidir quién puede ver nuestras publicaciones. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los...
Bueno, y después entonces de haber escuchado estas recomendaciones también frente al manejo de redes sociales y este caso que nos exponían pues tan interesante, queremos entonces ir cerrando nuestro programa preguntándole a Werney qué de pronto estrategias, qué otra cosa de pronto nos puede recomendar para terminar con el tema de tecnopatías y para protegernos de todo eso que nos está haciendo como tanto énfasis en la vida.
Sí, Cindy, muchas gracias. Vea, desde mi experiencia, yo creo que lo más importante dentro de la familia es la confianza, cambiar el control por la confianza. Porque, ¿qué pasa? Listo, yo estoy siendo controlador, controladora, pero en realidad, ¿qué confianza tiene mi hijo en mí en contarme algo que le esté sucediendo, algo que le está pasando con sus amigos, en el colegio, ¿cierto? Entonces es importante tratar de fomentar esa confianza en casa, como decía Ángel hace un rato, el compartir en familia, como yo les decía, de hacer unos waffles, hacer unas empanadas, qué rico empezar con eso en familia, ¿para qué? Para ir menguando el uso de las tecnologías, el que el chico vaya y se encierre en su habitación a videojuegos todo el fin de semana, 24, 48 horas continuas, de que la chica esté en redes sociales todo el tiempo posteando todo lo que hace, ¿cierto? Entonces es importante empezar a modificar ciertas condiciones o características que tengamos dentro de la familia para ir tratando de evitar pues como la adicción a todos esos dispositivos móviles como lo hemos hablado durante todo el programa. Entonces yo que los invito a que entremos a hablar, a dialogar, a examinar cómo está nuestro entorno de convivencia en casa, ¿cierto? Y que desde allí empecemos a fomentar esa confianza de qué me está pasando, es decir, yo voy a evitar que tener que ir a pagar a un especialista porque ya en realidad pues trascendió y ya necesita esa ayuda de psicólogo, psiquiatra, qué sé yo, porque nunca la escuché, nunca lo escuché. Entonces, sin importar qué hacer, vamos como a fomentar esa parte del diálogo y de esa forma podemos ir evitando que nuestros chicos, niños, adolescentes estén como absorbidos por la tecnología. Igual nosotros como adultos también entremos a menguar y a analizar cómo estamos generando todo este proceso de la adicción a las mismas tecnologías. Entonces, a ir como moldeando todas estas condiciones dentro de la casa, dentro del contexto, sea en mi trabajo, en mis amigos, y vamos aportando nuestro granito de arena, porque si yo no hago nada y espero que otro haga, pues nunca vamos a llegar a ninguna parte. Un buen día.
La vida vile sin ti, por ti, por mí, al pacientipino dile sí, sí.
Bueno, y como siempre, nuestra campaña de Muy Familiar, una frase para que se nos quede en el corazón y en la memoria. Y la de hoy muy bella, de Mahatma Gandhi: no dejes que nadie camine por tu mente con los zapatos sucios. Muy apropiada para el tema de hoy. ¿Cuántas personas dejamos entrar en nuestra vida que ni conocemos a partir de las tecnologías y dejamos que ellas hagan nuestra vida, nuestros pensamientos, sentimientos, relaciones, el diario vivir? Te la repetimos, no dejes que nadie camine por tu mente con los zapatos sucios.
Invitando, un tema para continuar en Muy Familiar.
Bueno, y los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa con el tema de los estilos educativos de los padres y la influencia que tienen estos en la personalidad de los hijos. Vamos a conocer un poquito de qué trata y vamos a también a reconocer esas estrategias. Les agradecemos a todos por habernos acompañado y pues obviamente por siempre estar escuchándonos.
A Werney, muchísimas gracias. Ha sido un programa muy enriquecedor con todo su conocimiento, con su generosidad, con todo lo que hace también como formador. Muchas gracias por haber estado en este espacio, Werney, y ojalá que se repita. Muy agradable realmente este diálogo que hemos tenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual estamos prestos para una próxima invitación y podemos hacer algo bien chévere y que igual en algún momento poder hacer de que los oyentes puedan participar también. Sería muy interesante mirar sus opiniones y sus puntos de vista sobre los temas que discutimos aquí.
Claro, claro que sí. Muchísimas gracias entonces a todos. Grandes bendiciones.
Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana.